tenemos en línea telefónica al secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González. Buenos días.
Saludos, Rubén, saludos a Puerto Rico.
¿Cuál es su lectura o reacción de esos números que dio Verónica?
El esfuerzo colectivo, Puerto Rico está haciendo lo que se le pide, siempre hay uno que otro grupito que se sale de control, pero Puerto Rico en general ha seguido las órdenes ejecutivas, las decisiones que se están tomando, y Puerto Rico mantiene unos números que son positivos. De la misma forma, no podemos desatender o no reconocer la labor de los hospitales, la primera línea de defensa, médicos, tecnólogos, enfermeros, personas de emergencias médicas, los de ambulancia. Así que todo la gente está trabajando, los laboratorios que se insertaron para poder seguir haciendo pruebas en Puerto Rico. Así que es un colectivo, inclusive las distintas entidades de gobierno, inclusive no afiliadas directamente a gobierno, entidades como el Fideicomiso de Ciencias de Puerto Rico, el Instituto de Estadística de Puerto Rico, que todo el mundo está trabajando en la misma dirección, y yo creo que es importante reconocer que se han hecho una gran cantidad de pruebas en Puerto Rico, una vez más en favor de lo que se está haciendo en Puerto Rico, y que gracias a Dios, y Dios que nos protege, que nos ilumina siempre que tenemos situaciones como esta.
Secretario, usar la mascarilla cuando uno sale de la casa, pues a donde uno vaya, supermercados, gimnasio, a donde uno vaya, es obligatorio, debe ser una prioridad.
Es una prioridad. Hemos visto que tres cosas no han salvado muchas vidas. Primero, la cuarentena, el distanciamiento físico, la utilización de la mascarilla y el lavado de manos. Pero la utilización de la mascarilla, particularmente reconociendo que es la barrera para la transmisión de las microgotas esta, ¿verdad?, donde se pasa el virus de una persona a otra, pues definitivamente es extremadamente importante el uso de la mascarilla. Así que uno de los esfuerzos que se retoma ahora con esta nueva orden ejecutiva es la importancia y la seriedad que se tiene que tener cuando uno sale a exposición en áreas a caminar o a moverse, o a ir a una tienda, que se tiene que utilizar la mascarilla para protegerse a la persona misma, pero también proteger a otros.
Secretario, pues tomando en cuenta la naturaleza del puesto que usted ocupa, que una de las banderas del Departamento de Salud es la higiene, ¿cómo usted reacciona al hecho de que a partir de mañana y por periodos de 24 horas en días alternos, más de 500,000 de personas aquí no va a tener agua?
Y mira, hemos discutido esto con la directora de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. He sido informado, son realidades de la naturaleza, así que a la población todavía más cautela, primero la utilización correcta de, ¿verdad?, fluido de vida, de agua, de la misma forma el distanciamiento físico, la utilización de la mascarilla pasa a ser todavía más crucial. Y entonces el esfuerzo de utilizar los sanitizers, ¿verdad?, los productos estos con base de alcohol 70%, y ahorrar el agua. Pero básicamente esto es una realidad, siempre tenemos estos ciclos. Puerto Rico es bien único, ¿verdad? Tenemos el terremoto, tenemos el dengue por otro lado, la influenza, tenemos ahora la situación de la dificultad con el agua.
Esto no para aquí.
Pero se hace, lo que es interesante es que se hace y Puerto Rico se mueve a la próxima página, saludable, fuerte. Así que sabemos que impone un montón de problemas, y particularmente la gente que tiene niños pequeños, y ahora con el calor. Así que sí, todas estas cosas inciden, pero que la gente no baje la guardia con el distanciamiento físico, la utilización de la mascarilla y el lavado de manos, que usen el sanitizer si es posible.
¿Y cómo van a bregar en el aeropuerto?
Pues en el aeropuerto es un esfuerzo, yo había dicho anteriormente, la primera jurisdicción en los Estados Unidos que genera un esfuerzo en el aeropuerto es Puerto Rico, uno de siete lugares en el mundo. Se genera una preocupación por el hecho de que 500 viajeros que estaban llegando empiezan a llegar 1,000, 2,000, ahora estamos cerca de 4,500 viajeros por día. Y entonces eso, en términos del modelo que teníamos que depurarlo. Así que la doctora Iris Cardona, que es nuestra subsecretaria, infectóloga, se reúne con infectólogos, con otros grupos de interés, con el grupo COSACO de Claudio, el doctor Claudio, se reúne con otra gran cantidad de personas y tienen, e inclusive llamaron al modelo de al ministro de Salud de Alaska para ver lo que estaban haciendo ellos. Así que lo que decidimos hacer es algo que otros estados tienen como propuesta, y es el hecho de la petición de la prueba molecular o la prueba que es más precisa, 72 horas previo a venir a Puerto Rico, una prueba que tenga un resultado negativo. La otra alternativa, si llegara a Puerto Rico, sería cuarentena, con la esperanza y expectativa de que esa persona se le da un voucher o una, lo que pase a ser una receta médica, para que en el transcurso de su estadía en Puerto Rico haga acceso a los laboratorios de Puerto Rico y se haga la prueba en Puerto Rico. Así que lo que se le está diciendo a la mayoría de la población, la verdad, para que lo entiendan claro, es si no tiene la prueba, mejor no llegue a la isla, porque va a ser oneroso para sí como individuo, va a ser complejo. Se le ha dicho anteriormente que la capacidad que tenemos nosotros para hacer pruebas moleculares está en el rango de 4.000-4.500. El hacerte la prueba en el laboratorio no te va a garantizar un resultado en 48 horas, esperemos que ese sea el caso, pero todas estas cosas de logística al viajero se le tienen que explicar, y por eso es el retraso en la ejecución del plan absoluto hasta el 15 de julio, para explicarle a la población que estas son las realidades de Puerto Rico y esto es lo que se espera de la persona que nos visite. Así que eso lo vamos a hacer. La otra cosa que fue importante es el reconocimiento de que había un plan de abrir el aeropuerto de Aguadilla y Ponce, y hubo un movimiento de municipios, alcaldes de esa zona, personas con interés en esa zona, que reclamaron que se pospusiera la apertura del aeropuerto de Aguadilla y Ponce, y así lo oyó la gobernadora y optó por no abrir Aguadilla y Ponce hasta tanto nosotros tengamos control del aeropuerto de San Juan. Así que eso también es importante, que ayer nos reseñó de una forma intensa, pero la zona, ¿verdad?, la zona sur, la zona oeste, tener un portal de entrada como aeropuertos que tienen vuelos tanto domésticos como internacionales, no va a existir. Así que se han tomado determinaciones para beneficio de la población, y sí tenemos una responsabilidad adicional en el Departamento de Salud. La Guardia Nacional ha hecho un trabajo excepcional. Carla Campos está de lleno en esto. Air Star está trabajando con nosotros. Así que hay todo el mundo está cree en Puerto Rico. Está haciendo lo propio para que esto realmente funcione. Sí hay unas cosas de logística, pero las vamos a trabajar y las vamos a hacer funcionar.
¿Y esto aplica a residentes que regresen a Puerto Rico?
Sí, residentes que llegan a Puerto Rico, no hay distinción de internacional, local, residente. Una persona que llega a través del aeropuerto tiene dos opciones. Aunque haya ido 3 días fuera, tiene dos opciones. Y particularmente si fue a puntos que son calientes, ¿verdad?, los hotspots. Pero si vienes en un avión, reconociendo que es el portal de entrada, ahora mismo es la preocupación mayor, inclusive lo dice el Fideicomiso de Ciencias de Puerto Rico, que presenta un artículo interesante, bien positivo hoy, en términos del esfuerzo que ellos hacen, el esfuerzo que hace Puerto Rico, que estamos teniendo unos aumentos y que hemos visto que mucho de ese flujo que ha sido a través del aeropuerto. Así que no hay ninguna excusa. La persona que llega a través del aeropuerto, si es residente y no tiene una prueba, va a cuarentena, se le da el voucher, ellos conocen a Puerto Rico, sabe a qué laboratorio ir, tiene el permiso para ir al laboratorio a hacerse la prueba, se mantiene en la casa hasta tanto esa prueba llega negativa. Esa es la responsabilidad de todo puertorriqueño que quiera a su familia y quiera a su país.
Así que, otra vez, retomando el tema de los números que tenemos hoy, se siente, digamos, que ha funcionado o han funcionado las diferentes iniciativas que ha puesto en vigor el país, el gobierno, para contener esto.
Sí, Rubén, una cosa, los números de pacientes COVID son disminuidos, pero también inclusive hay una página de el segundo apellido, del apellido de Batista, una persona que hace un reporte casi diario en Twitter, que yo lo sigo porque me da también insumo, aunque también nosotros lo comparamos con nuestra data, en el contexto de que esos son los números absolutos de COVID, pero en términos de utilización de intensivo, se estaba en 72-71%, ayer bajó a 67%. ¿Qué implica eso? Que las personas que están entrando a los intensivos de Puerto Rico no son pacientes de COVID, son pacientes de otras condiciones. De la misma forma, ventiladores estaban utilizando, estaban en 24, ayer vi los números 21-22%. Quiere decir que de 1.200 ventiladores se están utilizando potencialmente 300 ventiladores, ¿verdad? Por lo menos, si es un 20-25%. Así que, y los números que vemos de COVID están solo uno, dos o tres. Así que sí estamos viendo personas llegando a los hospitales, utilizando intensivos, utilizando ventiladores, pero no son pacientes relacionados a COVID. La importancia de eso es mantener el balance. Sabemos que personas que no recibieron tratamiento por los pasados 3, 4 meses, 5 meses, que no han tomado sus medicamentos de forma consistente, pues vamos a ver situaciones, personas crónicas que se tornan agudas. Así que también la población tiene que entender que estos números, a pesar de que son positivos en el contexto de COVID, no reflejan lo absoluto de Puerto Rico, donde sí sabemos que en intensivo estamos en 67-68% de utilización de los cuartos, y en ventiladores estamos en 24-25%. Así que la población mantenga conciencia de que esto es un balance entre todas las fuerzas, como yo siempre digo, y que sí, en la parte de COVID estamos haciendo bien, pero esta cuarentena también trae un impacto para aquellas personas con condiciones crónicas, y tenemos que darle cabida para que puedan utilizar sus hospitales y restablecerse. Así que no cojan de riesgo estos números bonitos de COVID, presumiendo que se pueden quitar la mascarilla o exponerse, porque entonces sí se nos complica la cosa.
Y el que diga, yo no me quiero hacer ninguna prueba y yo no quiero mostrar ningún resultado de nada, y no me voy a hacer ninguna prueba,
violación de la ley ejecutiva, una multa puede ser hasta $5,000, 6 meses de cárcel. Eso no es cuestionable ahora. El que una vez más, esto no es cuestión de antagonizar a la gobernadora. El gobernador está tomando la decisión correcta para el país, o antagonizar a nadie. La persona que no se rija, esto es un país de orden, de ley y orden. El que no rija el orden, pues tenemos que entonces tomar las decisiones correctas. En ese caso, la disposición sería o la multa, penalidad económica, o disposición de cárcel. Así que la persona que venga y que quiera su Puerto Rico y que quiera su familia, esa no debe ser la actitud. La actitud debe ser, claro que sí. Por cierto, una de las cosas que he dicho anterior, incluso hace 2 semanas atrás, Puerto Rico, nosotros que estamos aquí, cuando recibamos a alguien, hágalo mandatorio usted también. Pídale, no entres aquí, mi hija, no entres aquí hasta tanto no me traes la prueba. Si viene con el virus y yo tengo 65 años de edad y me contagia, me voy a poder morir. Tú no, tú te quedas viva, pero tú eres de bajo riesgo en morirte porque eres más joven, ¿verdad? Así que en ese contexto nuestra población también tiene que hacer eco de lo que estamos diciendo, y es pídale la prueba. Si usted tiene un visitante que es un familiar, un primo, hermano, tío, hermano, hija, hijo, pídale la prueba, cuestión de que cuando llegue a una situación de alegría y no de tristeza.
Secretario, le agradezco por haber estado con nosotros.
Gracias, Rubén. Buen día a ustedes.
Buen día.